Turning now to the book of Leviticus, chapter 16 and verse 1.
Voy ahora al libro de Levítico, capítulo 16, versículo 1. Levítico, capítulo 16, versículo 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y llegamos a este punto en el estudio del libro de Levítico, y estamos estudiando diferentes capítulos el día de hoy, los estudiaremos, y el título que tenemos el día de hoy es órdenes con un significado, mandamientos con un significado. Hay muchas órdenes aquí que son ceremoniales, con un carácter ceremonial, y entrelazado allí hay órdenes que son de un carácter moral. Y tenemos que entender esto cuando estudiamos el libro de Levítico, porque primordialmente tenemos aquí algo ceremonial. Las ceremonias que fueron impuestas en aquel entonces al pueblo de Israel las vemos aquí. Y todas estas cosas se enseñaban. Y teníamos tipos y señales y sombras, porque había adoración y diferentes cosas que tenían que hacer. Y todas estas cosas tenían un significado, enseñaban cosas de forma sólida, enseñaban doctrina a los hijos de Israel. Y junto con esto, había órdenes permanentes morales. Y no es difícil determinar cuál es cuál. No es algo que nos haga tropezar, sino que es algo bastante obvio, es algo bastante claro, cuando de repente Moisés habla al respecto de órdenes morales permanentes que son para todas las épocas hasta el final de los tiempos. Es decir, cosas que reflejan el carácter de Dios y sus demandas morales sobre nosotros. Y hay una mezcla aquí. Y tenemos que tener cuidado y descubrir, o más bien observar, qué tipo de mandamiento estamos leyendo, qué tipo de orden, y no mezclarlo. Y es debido a la necedad y la ignorancia de algunas personas que mezclan estos dos tipos de órdenes, es por esto que se obtienen interpretaciones muy erróneas. Por ejemplo, y lo vamos a mirar tal vez si tenemos tiempo más adelante, vamos a ver en estos capítulos que tenemos las grandes prohibiciones y condenaciones al respecto de la conducta homosexual. Y las personas dirán, ah, esto está en el mismo libro que prohíbe que se coman ciertas cosas, y todo eso ya se terminó. Así que suponemos que la otra orden también ya se terminó. Y verdaderamente es algo que es una necedad. ¿Cómo es que no pueden ver la diferencia entre lo uno y lo otro? Aquello que es una demanda moral permanente y aquello que es ceremonial, por ejemplo, las órdenes de comida. Y desde el principio tenemos que entender en Levítico que tenemos que darnos cuenta que hay mucho que tiene un significado ceremonial, o más bien, perdón, es una ceremonia, y su significado permanece, a pesar de que esa ley con respecto a la comida o la práctica de adoración ha terminado con la venida de Cristo. Pero también hay ese otro tipo de orden que obviamente es moral y es permanente. Y vamos a diferenciar entre estas dos cosas. Primero que nada, aquí, capítulo 16, aquí vemos órdenes con un significado. Y aquí en el capítulo 16 vamos a ver el día anual de expiación. Frecuentemente es el caso que en los escritos de Moisés tenemos que leer bastante y adentrarnos en el pasaje antes de que podamos ver cuál es el verdadero contexto y la explicación de qué se trata esto. Por ejemplo, aquí en el capítulo 16, versículo 29, y tenemos estas palabras. Todo lo que se ha dicho antes, y esto, es decir, lo que se ha dicho antes, esto tendréis por estatuto perpetuo, es decir, a través de la era judía. En el mes judío, nuestro septiembre, así lo consideraríamos nosotros, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros. Y leemos aquí, y esto tiene que ver con el día anual de expiación, el gran día anual de expiación. Y no se nos dice nada respecto de esto hasta que llegamos al versículo 29. Así que tenemos que ser pacientes con la narrativa y hay que tener presente esto, porque antes el idioma no era como lo tenemos hoy en día. Tal vez hoy somos más científicos, tal vez, porque siempre ponemos lo que es importante al principio, tal vez en un encabezado, y no lo hacemos como Moisés hacía. Y se tiene una nueva sección, lo sabemos porque dice, y Jehová habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y después de ese punto, después de que murieron sus hijos, se da las órdenes al respecto del gran día de expiación. Así que había diferentes juegos o diferentes se tenían los sacrificios diarios, los cuales representaban la lucha diaria en contra del pecado y la necesidad diaria del arrepentimiento delante del Señor. Y que tenían que deshacerse de todo lo que nos separase de ellos y de Dios. Y entonces vemos aquí los sacrificios que están relacionados con días especiales, los festines, las fiestas anuales que fueron inaugurados aquí. Y todo esto era de consagración especial también, y hay que recordar que eso señalaba liberaciones especiales. Y tenían sus sacrificios expiatorios también, y después la tercera categoría se tenía, la cual era el día anual de expiación. Así que tenemos tres cosas aquí. Y en cierto sentido, en cierta forma podríamos guardar estas cosas también, porque nos arrepentimos diariamente. Hay ocasiones en las que la cena del Señor se lleva a cabo, y todos los creyentes como congregación nos enfocamos en la muerte redentora de Cristo y le agradecemos por ello. Y entonces expresamos gran amor para Él, para con Él. Y después, tal vez en toda vida, tendría que haber un día de revisión. Tal vez en tu cumpleaños, un día especial de aflicción especial del alma, donde recordamos las cosas necias que hemos hecho y las cosas que Dios nos ha perdonado, y agradecer a Dios por su amor perdonador y rededicarnos a Dios. Y hay una reflexión, o se refleja, perdón, lo que Dios les había impuesto en las ceremonias de aquel entonces. Y aquí tenemos el día de la expiación. Y este tiene un mensaje especial. Y esto es lo que los sacerdotes les enseñarían desde el principio. Tenía que haber una redención, un sacrificio especial que fuera diferente a todos los demás una vez al año, porque tenía que realizarse delante de las personas de una forma como una profecía ceremonial. El hecho de que cuando el Mesías viniese, cuando el gran evento tomase lugar en un momento en el futuro, cuando el pecado fuese expiado y perdonado y lavado, entonces sería un solo evento, un evento y para siempre. Y para representar eso, había un día especial al año cuando el más grande sacrificio de todos se hacía y el sumo sacerdote iba al lugar santísimo y solamente se le permitía hacer eso una vez al año. Y todo esto señalaba el tiempo en el que ese sacrificio que se haría una vez y para siempre, siempre se haría. Y claro que los sacrificios diarios no representaban ese gran evento, porque esos eran más prácticos en cierto sentido. Sin embargo, sí mostraba que el pecado tenía que ser limpiado cada día, diariamente. Pero ese día anual señalaba que todo eso se concentraría en un gran evento. Y ya sé que lo hacían año tras año, pero representaba un sacrificio único y especial. Era algo profético. Míranos de los versículos que tenemos aquí, unos cuantos. El versículo 2, comenzamos con un punto negativo. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre el santuario, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque si lo hace, iba a morir. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y después se explica la ceremonia. Y esto se haría una vez al año. El sumo sacerdote lo haría. Iría a ese lugar santísimo. Y eso representaba esa gran ofrenda de Cristo. Lo que Cristo haría. Y mira el versículo 4. Y ya leímos al respecto de esto antes. Pero se expresa de una forma un poco diferente. Se vestirá la túnica santa de lino. Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino. Se iba a vestir, se iba a alistar, ¿y por qué tenía que hacer eso? Y también nos dice que iba a hacer una ofrenda por sí mismo, de modo que las personas supieran que Aarón o sus descendientes, de forma directa como sumos sacerdotes, Aarón no era el Mesías. Él no era aquel que haría un sacrificio, sino que tendría que haber alguien que fuera santo, Dios mismo. Tal vez ellos no entendían eso por completo en ese momento, pero sería Cristo el que vendría, el que tendría los requisitos para poder hacer redención y ofrecer una obra de justicia. Aarón no era el que lo haría, así que Aarón tenía que hacer un sacrificio por sí mismo. Es una forma de enseñar a las personas que Aarón no era el que lo haría, sino que él solamente era un actor, por así decirlo, señalado por Dios, designado por Dios para representar esta ceremonia profética, representando lo que Dios un día haría. Así que al tener el hecho de que Aarón tenía que hacer un sacrificio por sí mismo, esto señalaba que él solamente estaba representándolo. Él se tenía que vestir de forma especial con esta túnica sacerdotal y ponerse estas cosas, o parte de ellas, para poder ir allí al lugar santísimo. Así que a las personas se les enseñaba a través de las ceremonias diciendo, él no es el verdadero Mesías, sino que lo que él está haciendo representa lo que el Mesías, el verdadero Salvador, hará un día. Y así es como lo vemos, y así es como Moisés edifica este drama, si tú quieres esta ilustración. Y hasta el versículo 29 se te dice, por cierto, estamos hablando del día de redención. Así es como la narrativa funciona aquí. No voy a mencionar todo a detalle, pero quería mostrarles algunas de estas cosas. Y Aarón ofrecería sacrificio por sí mismo. Y tal vez les puedo mostrar algunas cosas aquí. Versículo 8. Versículo 7 más bien. Después tomará los dos machos cabríos que ya se mencionaron antes y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tal vez ustedes ya saben qué significa esto. Aquí nos muestra aspectos de la obra de Cristo. Versículo 8. Y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, es decir, la cabra que sería sacrificada como expiación y sería ofrecida al Señor, y la otra para el chivo expiatorio. Dos aspectos de la obra de Cristo. El de la expiación, porque tiene que haber expiación por el pecado. Y Cristo tenía que ser el representante. Él iba a ser considerado como aquel rechazado de la sociedad. Él sufrió nuestro rechazo. Él tenía que hacer el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Y los dos machos cabríos representan estos dos aspectos. Y Aarón traería el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecería en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación con él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y luego otros versículos nos dicen exactamente lo que haría con eso. Versículo 15. Y dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pueblo y llevará la sangre detrás del velo, del velo adentro. Y eso no era común. Eso no se hacía normalmente así. Más bien se ofrecía en el altar. Y el incienso también se ofrecería dentro del velo. Y se haría eso con la sangre como hizo con la otra sangre. Y lo rociaría, lo esparciría sobre el propiciatorio. Eso era especial y solamente pasaba una vez al año. Es la representación más alta de redención. Y después el macho cabrío se sigue mencionando. Y después se dice cómo una persona se seleccionaba y liberaba el macho cabrío. Y el sumo sacerdote había puesto sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, transfiriendo los pecados propios y los del pueblo, y se liberaba el macho cabrío, y eso representa cómo el pecado es removido, y Cristo ha removido el pecado ha sido quitado y perdido, y desaparece. Es perfectamente perdonado el pecado, y aún así el macho cabrío, pues lleva la suciedad de las personas y se la lleva lejos, y Cristo fue crucificado, y después fue llevado fuera del campamento y él se hizo el despreciado de la sociedad, rechazado a nombre nuestro, representándonos. Y después los dos machos representan, los dos machos cabríos representan estos dos aspectos de la redención. Y de regreso en el versículo 12, después ya avanzamos. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevarás detrás del velo. Y esto es sumamente especial, porque en vez de que se ofreciese en el altar del incienso, era llevado dentro del velo, detrás del velo. Y eso es un evento especial anual que representa el sacrificio único que Cristo haría para siempre. Y voy a ir, o tal vez podría ver el versículo 17 antes de irnos a otra parte. Dice, ningún hombre habrá en el tabernáculo de reunión cuando él entre, el sumo sacerdote, a hacer la expiación en el santuario. Solo cuando él salga, las personas pueden ir en la parte externa del tabernáculo. Y es el tabernáculo en aquel entonces. Y sin lugar a dudas eso representa el hecho de que no podría ayudarle a Cristo. Ninguna persona podía ayudarle a Cristo. Allí en el Calvario, él tenía que hacer la obra solo. Nadie le podía ayudar. Él fue a la cruz del Calvario sin la ayuda de nadie. De hecho, hubo tres obras de tinieblas que descendieron en ese lugar para intensificar la soledad de Cristo en esa obra. Solamente él podía hacer la expiación. Solamente Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él solamente podía llevar nuestro pecado. Nosotros no podemos, como seres humanos, contribuir en nada. Y de acuerdo con ello, en este día, cuando el sumo sacerdote iba al lugar santísimo, nadie se le permitía entrar al templo, al tabernáculo, perdón, en aquellos entonces, hasta que él saliese de ahí. Porque Cristo haría la obra solo. Ahora quiero llevarles al capítulo 17, versículo 10, donde dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Y esto se menciona diferentes veces en Levítico, esta prohibición absoluta de comer sangre. Una vez más, les digo, el ceremonial aplicaba a la era de los judíos. Y hay una explicación obvia que se da aquí y en otras partes en el libro de Levítico. Y una de las explicaciones no es la que se da aquí, pero una explicación es que la sangre es el símbolo de vida. Y tiene que haber un sumo respeto por la sangre. Y no puede ser de una forma diferente porque los israelitas estaban contaminados por las naciones paganas a su alrededor, los egipcios, y ahora los cananeos a su alrededor. De modo que tenían que aprender de forma compleja que tenían que tener respeto por la sangre y la vida. Y la razón que se da aquí, en este capítulo en particular, es probablemente más importante y es la que dice que esta es la sangre de la redención. Así que si el centro de todas sus ceremonias sería el derramamiento de sangre, es decir, los pecados perdonados a través del sacrificio de animales, como un símbolo de lo que Cristo haría un día, y el derramamiento de sangre, pues entonces la sangre no tiene que ser una cosa común. No tenían que ser consideradas estas cosas a la ligera, sino que se tenía que tener la sangre con gran respeto, porque estaba en el mismo centro de su enseñanza, de sus ceremonias. ¿Y qué aprendemos nosotros en este momento al respecto de esto, cuando ya no existe esta prohibición al respecto de comer sangre y la carne? ¿Qué aprendemos al respecto de esto? Pues esto nos enseña que Dios se esforzó mucho por asegurarse que siempre se respetasen las ceremonias. No se hizo una cosa común. Y para lo que, en lo que respecta a nosotros, decimos, nunca hablamos o cantamos al respecto del Calvario a la ligera. Siempre es algo que tratamos con inmenso respeto. No lo hacemos de menos, De modo que se haga una cosa como un juego para niños. No nos reunimos alrededor de un piano y cantamos canciones del Calvario teniendo tonos irreverentes. No, aquí tenemos algo serio. Siempre tenemos que ser serios al respecto del Calvario. Las ceremonias ya se terminaron, pero la enseñanza de la ceremonia permanece, continúa. Algo tan preciadísimo como el centro del mensaje de la salvación es algo que siempre debemos tratar con una inmensa reverencia. Claro, gozo, pero siempre tenemos que tener reverencia. Tomamos cuidado al respecto de cómo presentamos estas cosas a los adultos y a los niños. Y nunca hacemos cosas que no tenemos que hacer, ni mucho menos bromear al respecto de estas cosas. Porque esto está bajo la misma demanda de reverencia que la sangre. En los días cuando eso estaba en el centro de la enseñanza de esas ceremonias. Así que estoy intentando mostrarles cómo siempre debemos buscar el principio detrás del hecho de la ceremonia que permanece a pesar de que las ceremonias hayan terminado. ¿Por qué Dios impuso esto? ¿Por qué eso se instituyó? Y la razón permanece, a pesar de que la ceremonia misma ya no esté vigente. Y voy a dejar el día de la expiación y sus órdenes asociadas a la conducta sexual en el capítulo 18. Y vamos a ver esto solamente brevemente, estos pasajes. No vamos a mencionar esto a detalle. Pero en el versículo 1, capítulo 18, habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Estamos llegando al punto en un momento. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. No son solamente enunciados generales. Así es como la narrativa de Moisés funciona. Él comienza explicando cuál es el contexto de las órdenes que está a punto de explicar. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, porque están bajo mi autoridad. Eso es lo que significa esto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy vuestra autoridad. Después se repite, versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. No es un enunciado en general, será algo muy específico, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Y esto es algo permanente. ¿No te das cuenta que no estamos hablando al respecto de las ceremonias? Mira cómo Moisés lo ha introducido y lo ha puesto. Si este hombre vivirá, si este hombre lo hace, vivirá. Yo soy Jehová. No necesitamos ser como los egipcios, para nada. ¿Por qué mencionar a los egipcios y los cananeos? Pues porque ahora hablaría al respecto de algo, dando órdenes al respecto de algo que los egipcios y los cananeos no entendían bien, ya no tenían ningún sentido moral de eso. Y es posible que la sociedad se haga tan vulgar y tan inmoral que de hecho ya pierdan su conciencia y sus instintos morales y ya no puedan reconocer la diferencia entre lo que es correcto y lo que no lo es. Y esa programación de la constitución de la conciencia ha sido completamente erradicada. Y Moisés está explicando esto aquí. Él en efecto está diciendo que la moral de los egipcios era tan terrible que perdieron todo sentido de lo consanguíneo y se casaban entre gente de la familia y se casaban con familia muy cercana y su instinto se había terminado y así de mal estaban ellos y así pasaba con los cananeos y esto aborrecía, Dios lo aborrecía tanto de modo que lo sacó de esa tierra y se las dio a los israelitas porque la inmoralidad de los cananeos era terrible y su sentido de conciencia y su instinto moral ya se había quitado de ellos, ya lo habían perdido, de modo que Moisés explica esto y lo introduce de forma elaborada. No seréis en absoluto como los egipcios, no seréis en absoluto como los cananeos. Y estamos haciendo estas cosas en nuestra sociedad hoy en día. Esta sociedad que ya no es cristiana. Todas las cosas que ahora se promueven entre las personas, el matrimonio del mismo sexo es solamente una de estas cosas. Y no ves, esto quita de las personas su instinto básico moral y concienciación básica. Y entonces se entierra e inunda la conciencia, de modo que se llega a un punto y es que se va a empeorar esto más y más, y las personas van a perder cada vez más toda conciencia instintiva de lo que es correcto e incorrecto. Así que se pasa de un punto a otro. Y todo el movimiento de transgénero es un síntoma de esto. Ya no se sabe la diferencia. Porque la gente hace lo que quiera. Y es lo que le importa a la gente y nada más. Ya no hay estándares, ni principios, ni reglas. Ya ni siquiera hay reglas físicas que tengamos que respetar. El cirujano puede hacer lo que quiera. El médico, lo que quiera. Para seguir tus antojos, y entonces todo sentido se ha ido, y toda conciencia moral se está perdiendo en la sociedad. Y cuando la sociedad llega a estas cosas, más y más, y la transformación para llegar a lo malo que se ha promovido, y esto se logre por los enemigos de Dios y la moral, pues será un desastre. Y la sociedad será un terrible desastre. Y estamos en el proceso de que esto suceda justamente ahora. Y por eso esto se introduce así. No seréis en absoluto como aquellos egipcios que no tenían ninguna concienciación moral, o los cananeos, que porque esta es la razón por la que los estoy quitando de la tierra. Y después siguen las leyes de incesto. Y del matrimonio ilegítimo e incorrecto dentro de la familia. Lo cual no voy a continuar mencionando. Todo esto tendría que ser un instinto. Todo eso tendría que ser sumamente obvio. Pero ellos habían estado entre los egipcios. De modo que Dios dijo, voy a quitar estas ideas una por una. Y las voy a grabar en sus corazones. De modo que nadie pueda decir nada. Y eso será la ley de su tierra. Y eso no es pasajero. Aquí estamos en Levítico, sí, libro de ceremonias, claro, pero cualquier persona puede darse cuenta que esto no es ceremonial. Esto ha sido grabado con tales enunciados tan solemnes que es permanente, ley moral permanente. Y así se puede entonces ver estas reglas. Y en el versículo 6 comienzan. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Estoy seguro que tú sabes que este tipo de expresión es un eufemismo para el matrimonio, para relaciones matrimoniales o para cualquier tipo de relación íntima sexual dentro de la familia cercana. Y no voy a explicar nada más. Siempre que recuerden que este pasaje se entiende aquí así. Y entonces es muy fácil de entenderlo. Y junto con esto hay algo que parece un poco fuera de lugar. Y podemos venir a eso para verlo, versículo 21, donde dice de la siguiente forma, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, un dios pagano, un dios que aceptaba sacrificios de niños, no contamines así el nombre de tu dios. Y como está aquí, dentro de la categoría de ofensas sexuales, en esta porción, entonces uno puede suponer que el culto a Moloc involucraba gran inmoralidad también. Y entonces, estos versículos proceden así. Y venimos entonces al versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. La palabra que se traduce aquí del hebreo, que se traduce como abominación, significa una cosa terriblemente aborrecida. Algo que es detestable, algo que es sumamente desagradable. Entonces leemos esto aquí, donde dice, no te echarás con varón ni con mujer. Es una abominación. No se puede expresar más fuertemente de lo que se está expresado aquí. Estas son leyes permanentes. Está aquí en estas órdenes permanentes. No como las leyes de comidas. No como las ceremonias de adoración. Y las personas intentan deshacerse de esto diciendo, claro, esto está en un libro ceremonial, un tipo que era algo pasajero, perdón, un libro que era pasajero. Estas prohibiciones de comida, etcétera, todas esas cosas ya están canceladas. Pero no es exclusivamente un libro ceremonial, porque hay muchas porciones que claramente son leyes morales permanentes y es imposible evitar reconocerlo. Y si alguien tiene deseos sexuales por alguien del mismo sexo, pues tienes que leer este versículo una y otra vez. Es una abominación para Dios. No es una abominación, por ejemplo, por otro lado, el ser una persona que prefiere tener amistad con gente del mismo sexo. Eso no es una abominación. Tampoco es una abominación el tener una constitución e inclinación para relacionarse con gente del mismo sexo. Pero lo que sí es una abominación es tener deseos sexuales. ¿Y qué tenemos que hacer si eso sucediera? Pues tenemos que realinearlos con el Señor. Porque tenemos que tener horror de esto y decir es una abominación a Jehová. Tenemos que buscar consejo de modo que alineemos nuestros pensamientos con el Señor y nunca ni por un momento tengamos una idea diferente. Imagínense que algo terrible ha pasado y nuestro pensamiento ha sido minado de alguna forma y estamos pensando de cierta forma, pues tenemos entonces que apresurarnos para encontrar formas de asegurarnos que por completo nos alineemos con el Señor. Es una abominación, una cosa terrible, detestada, una cosa muy desagradable. Y entonces el pasaje sigue así. Y ahora voy a ir al capítulo 19, después de haber hablado de esto que dice que es repugnante. Y aquí hay diferencias, cosas fascinantes también. Y vemos, hay diferencias entre los hijos de Israel y las naciones paganas. Y el pasaje viene a este tema y tiene grandes enseñanzas para nosotros. Comienza esto en el versículo 1 del capítulo 19. Con este versículo que me gusta. Versículo 3, de hecho, más bien. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaréis, yo soy Jehová vuestro Dios. Y dice más cosas a medida que avanza. Podríamos ver el versículo 32 de este mismo capítulo. Voy a volver a donde estábamos en un momento. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo soy Jehová. Y eso aplica a hombres y mujeres. Esto no es solamente porque pobrecillos ancianos y necesitan levantarse, necesitamos ayudarles a levantarse, etc. Y hacemos todo lo que podamos para ayudarles, claro. Pero no solamente de tenerles compasión, sino que hay algo al respecto de los ancianos. Y ya sé que algunos ancianos han dejado esto de lado, pero hay un punto al respecto de los ancianos aquí. Tienen una sabiduría que han adquirido, tal vez. Ellos se han laborado bastante a través de la vida, se han esforzado. Ellos merecen no solamente consideración, sino que les escuchemos y les respetemos. Ellos pueden ayudarte, pueden agregar muchas cosas a tu vida. Y claro, podemos envejecer y podemos deshacernos del derecho que tenemos de que se nos respete a través de un mal comportamiento. Eso es lamentable. Pero esta máxima de la Escritura, esta regla de la Escritura, es ten cuidado y honra. Y respeta a los mayores, a los ancianos. Y hay riquezas implícitas. Y no solamente por amabilidad y compasión por su debilidad de los ancianos, sino por el respeto y el deseo de aprender. Y ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos claro en el versículo 32. Pero voy de vuelta un poco antes en el capítulo. Voy al versículo 23. Y quiero señalarles un gran principio aquí. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, es decir, ellos mismos los plantaron, estos no eran árboles frutales que hubiesen dejado los cananeos, sino que eran árboles que los israelitas plantarían ellos mismos. Plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. ¿Y quién ha hablado algún día de manzanas incircuncisas o peras incircuncisas y ciruelas incircuncisas? Pero eso es lo que dice aquí. Evidentemente no es algo literal, no hay nada malo con las manzanas y las ciruelas, sino que se les considerará como si fueran incircuncisas, como si fueran malvadas, incircuncisas, malvadas, no adecuadas para el consumo de ustedes. ¿Por qué, Moisés? Porque hay una orden así. Esta orden es tan entendible para algunas personas que buscan una explicación. Por ejemplo, hace tiempo, y creo que me acuerdo de forma correcta, me acuerdo que vi la Biblia de estudio de MacArthur y vi una explicación que decía una cosa así. Que algunos expertos en cultura de alimentos dicen que si no permites que la fruta se desarrolle durante los primeros años, entonces los árboles son más productivos. Como si fuera por completo a respecto de cosecha, de fruta. Y claro que no, porque esto es parte de la ceremonia de Israel que tenía una enseñanza. Y de eso la enseñanza se da aquí en el texto, si es que nos fijamos con cuidado. Entonces, ¿qué es un fruto incircunciso? Hay que considerarlo así. Este tiene un inmenso principio para nosotros. Dice aquí, 3 años te será incircunciso. No será fruto que comerás. Y versículo 24, y el cuarto año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Bueno, incluso en el cuarto año no lo podían comer. Tenía que ser llevado a la ofrenda, de alimento. Muchas manzanas y peras. Bueno, ellos no tenían peras, ok. Estoy hablando en términos de que conocemos hoy en día nosotros. Pero la fruta que ellos tenían, los higos, las uvas, etc. La fruta que ellos tenían, no lo podían comer, no se les permitía. Porque se le tenía que dedicar al Señor. Ahora bien, después de la larga espera de 5 años, o de hecho más bien 4, versículo 25, en el quinto año comeréis del fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora tomamos esto junto con otros requisitos similares y entonces entendemos de qué se trata esto. El problema aquí es contaminación. ¿Qué tipo de contaminación aquí? Pues pecado. Aquí tenemos un terreno cananeo. E incluso, a pesar de que los israelitas, a través de sus propios, con sus propias manos estaban sembrando y plantando sus árboles, pues el área es cananea. Está infectada, no de forma biológica, sino que está contaminada. Las personas tienen que aprender, está contaminada con el pecado. Tiene que ser algo purgado, es incircuncisa por 3 años. Y después se tiene que consagrar al Señor durante 1 año. Y hay que incluir eso en los sacrificios. Y después ya se puede comer. ¿Y cuál es la enseñanza? Pues es obvia, queridos amigos. La tierra a la que ellos iban es una tierra donde mana la leche y la miel. Pero el ambiente está contaminado. Los cananeos han estado ahí. Su cultura está contaminada. Todo en ese lugar está contaminado. La forma en que hacen las cosas, la forma en que la sociedad era organizada, el hábitat, todo, sus hábitos. Y tenían que tener esa enseñanza. Esa fruta hermosa no la podían tocar. No se podía utilizar eso. Porque hay una enseñanza larga que tenían que entender. Esa cultura a donde han ido está contaminada. Y Dios la ha juzgado. Y Dios la odia. Y voy a pasar a otra cosa para explicar lo que quiero decir. Alguien dice, y muchas personas dicen esto, la cultura es neutral. La música es neutral. Ni es algo bueno ni es algo malo. No necesitamos tener cuidado con la música, o la cultura, o las expresiones artísticas, sino que todo tiene que ver, todo es neutral. A los israelitas no se les enseñaba eso. De una forma dolorosa, de una forma larga, se les enseñaba que todo está contaminado y que tenía que ser purificado. Todo. Y el apóstol Pablo tiene un versículo perfecto para esto en 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo 4, el Espíritu habla expresamente diciendo que en los tiempos posteriores algunos se apartarán de la fe, dando cabida a demonios seductores y hablando mentira en hipocresía, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con hacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Este es el lenguaje del Nuevo Testamento, porque todo lo que Dios crió o creó es bueno, y nada hay que desechar tomándose como hacimiento de gracias, si es que se recibe con acciones de gracias, porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. Nada es neutral. Todo estaba contaminado. Pero se puede comer cualquier cosa que queramos y hacer muchas cosas siempre y cuando sea santificada, sea apartada. Es otra forma de decir, sea purificada por la palabra de Dios y la oración, probada por la palabra de Dios. ¿Están alineadas estas cosas con los principios bíblicos? Aquí tenemos nuestro Canaán, si tú quieres, nuestra sociedad, nuestra cultura. Está contaminada. La cultura inglesa está contaminada con el pecado. La cultura africana está contaminada con el pecado. La latina también, la hispana también. Hay algunas cosas buenas, claro, y también en toda cultura hay algunas cosas buenas, sí. En la cultura inglesa hay otras, claro, me imagino que sí. Pero en general está contaminada. Y todo tiene que ser probado. Hay que probar todas las cosas. Hay que comprobar, hay que verificar, hay que evaluar. Eso es lo que quiero decir. ¿Está de acuerdo con los estándares de la moral? Hay que evaluar. No estoy diciendo probar de ve y pruébalo, sino evalúa. Y les voy a decir cómo esta fruta considerada incircuncisa aplica. Algo así. Todo mundo que es converso, por así decirlo, cada joven, durante 4 años o 3 años, no se le permite tener un teléfono de estos smartphones. En absoluto. Sería terrible, ¿no? Con esta pantalla y lo que pueden hacer. No se le permite tener un smartphone. No se le permite comer el fruto. Bueno, mira aquí, durante 3 años. En el 4º año, puedes tener un smartphone, pero solamente puedes leer la Biblia en este teléfono. Porque es el año para el Señor, consagrado para el Señor. En el 5º año... es como si Dios dijese, ese es el equivalente moderno, no estoy sugiriendo que hagamos eso, no se preocupen, no tengan horror de esto, pero ahora Dios dice, ahora puedo confiar en ti. Ahora ya has aprendido que la cultura está contaminada durante estos años, ahora ya puedo confiar que tú usarás bien este teléfono. Eso es lo que significa, la fruta es incircuncisa durante 3 años, para el Señor 1 año y después te lo puedes comer. Y puedo decir algo absurdo si tú quieres. Es como si cuando las personas son convertidas, durante 3 años, no se les permite comprar ninguna ropa. Tienen que caminar con un cierto uniforme. Lo que se utilizaba durante la guerra aquí en Inglaterra, un traje azul oscuro. ¿Y por qué? Pues es que no se puede confiar en ti todavía. No has aprendido todavía que la cultura en la que vives está contaminada. Y después en el 4º año se te permite comprar la ropa para el hombre o mujer, pero para ir a la iglesia nada más. Y después en el 5º año ya puedes comprar las cosas que te hagan falta, porque ahora verdaderamente ya entendiste que la cultura a tu alrededor está tan corrupta que fácilmente uno podría ponerse una cosa que es inmodesta, que es impropia. Se supone que uno se vea bien y bien arreglado, pero el Señor no nos trata ahora, hoy en día sí, ¿verdad que no? Desde el día de la conversión, y creo que me van a cortar el pescuezo si digo esto, pero desde que te conviertes puedes tener un teléfono, esos smartphones, y puedes comprar tu ropa que tú necesites, y Dios dice a nosotros, confío en ti desde el día 1, siempre que te acuerdes que la cultura no es neutral. Mantén eso presente, tienes que examinarlo todo, examínalo todo. La música no es neutral. Examínalo, pruébalo. No pruébalo de ve y tócalo, sino examínalo. La música fue diseñada, mucha de ella diseñada en el infierno, es profundamente corrupta. y tenemos responsabilidad de evaluarlo. Todo eso es lo que significa. ¿Y alguna vez has pensado tú al respecto del fruto incircunciso? ¿Lo has analizado este punto? Esa es la enseñanza, enseñanza larga que tenían. La tierra está contaminada. Hay que tener mucho cuidado. Y les digo esta noche, bueno, termino con esta nota, tal vez no tan positiva, pero les digo, la tierra no ha sido tan contaminada como está hoy en día. Cada nación, cuando yo crecí, la adolescencia, etcétera, y cuando empezó la década de los 20 para mí, etcétera, la tierra no estaba tan contaminada como está hoy en día. Esta nación, todo está muy mal hoy en día. Hay que ser mucho más fuerte que mi generación. Y le estoy hablando a los jóvenes. Así que hay que tener cuidado y recordar el fruto incircunciso. Y hay que refrenarnos de muchas cosas y no permitamos que nadie nos diga, ah, porque es que esto es sumamente ingenuo cuando dicen las personas, que nunca nadie te diga, no escuches a aquellos anticuados que hablan al respecto de la música, la cultura. No, todo eso es neutral. No, no es cierto. Mira la Biblia, entiéndela, no es neutral. Sino que hay una corrupción profunda y tenemos que pensar que el Señor nos ayudará y el Señor está con nosotros y los estándares permanecen en este capítulo que hablan al respecto de las cosas que son una ley permanente para los cristianos. Entonces vimos el día de la expiación y también un poco de la conducta sexual y también vimos algo de las ceremonias que señalaban la diferencia entre el pueblo del Señor y los que no eran. Y eso tiene enseñanza para nosotros hoy en día.